Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Una vida intencional con Dios. Antes de entrar este mensaje que el Señor me ha dado para esta mañana, me gustaría comenzar con un versículo bíblico que primeramente es un resumen que cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesús. Su vida fue una vida intencional, obediente, de propósito. Pero en pocas palabras, Él dijo en esta manera, si podemos irnos a Lucas 4, 18 y 19, por favor, en la nueva traducción viviente, dice, Jesús está hablando, Él está hablando, Él abrió la palabra de Dios, las escrituras, y había muchos estudiosos, muchos saduceos y fariseos, mucha gente que fue estudiosos de la palabra de Dios, pero en pocas palabras, Él dijo algo que fue súper importante. Volvemos los versículos, por favor. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Wow! Jesús era el Hijo de Hombre y el Hijo de Dios también. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me han ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me han enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Este fue un resumen de su propósito. Podemos quedarnos con esto, todo esto, si podemos, no sé, ok. Es importante que nosotros entendamos que tanto como Jesús tenía un propósito, un camino, una vida intencional, también nosotros tenemos una vida intencional. Usted no está salvo por casualidad. Estás salvo porque Dios te necesita aquí en esta tierra. Él necesita mi vida, Él necesita tu vida. Alguien diga amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, sobre ustedes, porque nos han ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me han enviado a proclamar los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. 19 también, por favor. Y que llega el tiempo de favor del Señor. Nosotros estamos viviendo el tiempo de favor del Señor. Aunque vemos muchas cosas en el mundo, yo siento, yo he declarado, yo creo que ese es el tiempo de harta salvación en todas las partes del mundo. Yo siento que en este tiempo que hay muchas salvaciones está ocurriendo. Aún en Rusia, aún en China, en el Oriente, en África, en Canadá, en los Estados Unidos, en Australia, en todos los lados, ¿sabes? El Espíritu de Dios está llamando gente a la cruz, llamando gente a la salvación, llamando gente al arrepentimiento. Alguien diga amén. Es tiempo que nosotros debemos estar orando para nuestros parientes, orando para nuestras familias, porque este día es el tiempo de la salvación. Alguien diga amén. 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 Qué tan importante. Aunque la mayoría de los teólogos y estudiosos de la Biblia dicen que el ministerio de Jesús se limitó a un periodo de 3 años y medio, algo así, creo que el Señor vivió toda su vida aquí en la tierra con propósito y intencionalmente. La Biblia dice que cuando Él tenía apenas 12 años, Él estaba predicando también en la sinagoga. Él estaba haciendo cosas desde pequeña. Él tenía un propósito y Él estaba viviendo su vida intencionalmente. Hermanos, yo quiero vivir mi vida intencionalmente. Yo quiero tener un propósito. Yo quiero tener una intención de vivir esta vida, de cumplir mi destino. Alguien diga amén. En Proverbios 19:21, tenemos una palabra que es súper importante. Y vamos a leer juntos, por favor. Esa es de la traducción Reina Valera de 2015. En la cuenta de tres, yo quiero que todos los estén repitiendo, todos vamos a estar citando esta palabra. 1, 2 y 3. Muchos son planes en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Wow. Ustedes y yo tenemos muchos planes. Muchos planes para tener éxito, muchos planes en nuestra carrera, muchos planes para ganar plata. Muchos planes para comprar terrenos, muchos planes en nuestra vida, para tener esposos, hijos, carreras, Pero la Biblia dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Es que decir, en el fin, Dios va a cumplir su propósito en su vida, en mi vida, en el nombre de Jesús. Especialmente si somos creyentes. Dios va a cumplir su propósito en su vida, en mi vida. Amén. Alguien diga amén. No importan los planes. Hermanos, los planes que yo tenía antes fueron diferentes. Yo pensé cuando nos conocemos con la pastora que está en los cielos ahorita, yo pensé, allá, vamos a pastorear esta iglesia chiquitita por un año, dos años. Y después yo voy a llevar a mi esposa a Gringolandia y vamos a vivir allá. Este fue mis planes. Yo nunca tenía en mi corazón de ser un pastor. Mucho menos un ministro en Ecuador. Yo siempre pensé, yo amaba a mi país. Yo amo a mi país todavía. Pero ahora yo tengo dos países. Los Estados Unidos y Ecuador también. Alguien diga amén. Y yo tengo un tierra celestial también. Y mi hogar son los cielos con Dios. Alguien diga amén. Entonces, yo tenía mis planes. Yo quise estudiar una maestría. Yo quise seguir adelante. Pero el Señor dijo que no. Mis planes son diferentes. Y si sigues mis planes, vas a ver la bendición más grande de Dios en su vida. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes tenía otros planes de lo que está haciendo en este momento? Levanta las manos. Amén. ¿Y cuántos de ustedes que tenía otros planes dados por Dios están más felices ahora que antes? Levanta la mano. Es que la felicidad viene de seguir a Él, de seguir sus caminos, de seguir sus planes para nuestras vidas. Alguien diga amén. Mira, ni el dinero, ni las posesiones, ni las cosas materiales pueden agradarme, pueden llenarme, porque yo sé lo que está sucediendo en el mundo ahorita. Mira, hermanos, tenemos que entender algo. Yo no quiero asustar a nadie, pero estamos esperando, estamos en el punto donde este teatro más tan grande que se llama la vida, estamos en el punto que una vez los cortines van a cerrarse por la última vez y vamos a terminar esta etapa de nuestra eternidad. Y Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Y no pienses solamente en esta vida, porque Dios tiene una eternidad para nosotros. Dios tiene una vida eterna que no, esta vida no compara de esta eternidad. El Dios tiene algo grande para nosotros. Alguien diga amén. Y nuestra parte es de ganar almas y de llevarles con nosotros. ¿Sabes? Cuando usted y yo cerramos los ojos por la última vez y salimos de este lugar, no hay nada en este planeta, nada en este mundo que vamos a llevar con nosotros. Ni dinero, ni posesiones, ni títulos, ni nada. Ni licenciados por aquí, por allá, ni doctores, nada. Ninguno de estos títulos vamos, ni pastor, ni nada. No vamos a llevar. ¿Sabes? La única cosa que podemos llevar con nosotros, que vamos a llevar, son las almas. Las almas. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Señor, porque el premio más grande para ti y para nosotros son las almas. En la eternidad no es el dinero, no son posesiones ni títulos, sino son las almas. Amén. Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres fueron a la tumba sin completar lo que planeaba hacer en esta vida? Muchos. ¿Cuántos hombres y mujeres estaban con planes de construir su dinastía, su reino, de comprar aquí, de vivir por allá, de tener dos casas en la playa, uno aquí en Quito, tal vez uno en Europa, en los Estados Unidos, que tenía planes para tener, ¿me entiendes?, carreras diferentes, de estudiar un título tras otro, tras otro, tras otro. Pero ¿cuántas personas han llegado a la tumba sin cumplir esas cosas? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan macro. Nosotros tenemos un plan micro. Alguien diga amén. Él tiene un plan más grande para nuestras vidas. Él tiene trabajo más grande para nosotros. Y yo voy a cumplir su plan. Alguien diga amén. Una de las cosas cuando yo sabía, y también una semana, días antes que la pastora se fue a los cielos, ella me dijo, en el hospital, yo quiero que me prometas una cosa. Yo dije, ok. Después me dijo, yo te pido que me prometes unas dos cosas. Ya, la lista estaba creciendo. Entonces ella dijo, aunque son grandes, cuida a mis hijos, guíeles en los caminos correctos. Yo que, ok, esto yo puedo hacer. Y otra cosa me dijo, David, me prometes que sea lo que sigues cuidando la obra. Y yo le dije, ok, yo le voy a hacer. ¿Sabes por qué? No solamente por la Katy, sino porque el Espíritu Santo me pidió lo mismo. Y yo estoy aquí para decirte que tan importante de caminar intencionalmente, de cumplir lo que Dios nos ha dado a hacer. Yo tengo muchas personas, colegas es la palabra, en los Estados Unidos, pastores, lo que sea, profesionales. Entonces yo tengo, el próximo mes, en dos meses, yo voy a tener 68 años. Yo tengo muchos colegas, gente en los Estados Unidos que tiene 65 años, es tiempo de jubilación. No hay nada de discusión, tiene sus 65 años, tiene su platita en el banco, ya han jubilado. Pero yo creo que un hijo de Dios, yo creo que un creyente, para nosotros no hay jubilación, porque vamos a trabajar acá hasta que estamos en las puertas de los cielos. Tal vez mi ritmo no va a ser lo mismo, pero hermanos, cualquier oportunidad que yo tengo, aún en Supermaxi, en el mercado, caminando donde, yo siempre veo las oportunidades. Yo sé, Señor, en este día, envíame a alguien que necesita algo. Envía a una persona a mí, por favor, que tiene una necesidad. Y es una buena oración. Pero hermanos, cuidado. Cuando ores esta oración, vas a ver en la puerta de tu casa en la mañana una fila de gente que está esperando algo. Pero está bien. Porque por eso estamos aquí. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, debemos cumplir lo que hemos sido llamados a hacer. Creo que cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir una vida intencional para el Señor. En este viaje que se llama la vida, la mayoría de nosotros nacimos en esta vida y crecimos creyendo que necesitamos planificar estratégicamente y construir nuestras propias vidas. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, entendemos, aprendemos algo que no somos y nunca seremos el arquitecto grande de nuestras vidas. Hay un arquitecto grande, es el Señor Jesús. Él es el diseño de mi vida, el diseño de mi camino, el diseño de mi propósito y el diseñador de mi destino. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a ver una palabra que yo creo que es muy importante. Santiago 4. Y Rolando, ayúdame por favor en eso. Santiago 4, 13 a 17 de Nueva Traducción Viviente. Santiago 4, 13 a 17 en la Nueva Traducción Viviente.
Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero.
Wow.
¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que debieran decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo.
Nosotros pensamos humanamente que podemos hacer todo. Y nosotros pensamos en nuestro orgullo, en nuestra jactancia, que vamos a cumplir lo que queremos cumplir. ¿Sabes cuál es lo peor? La gente que piensa así después de ser nacidos de nuevo. La gente que piensa que van a guiar, manejar sus vidas después de conocer al Señor. Porque después de conocer al Señor, yo dejé mi profesión en las manos del Señor. Yo dije, Señor, soy tuyo. Voy a hacer lo que tú quieres. Mi vida es tu vida. Mis deseos son tus deseos. Señor, mis planes son tus planes. Y la palabra dice este último versículo, por favor. Dice que es pecado. Recuerden que es pecado saber lo que se deben hacer, luego no hacerlo. Hay muchos cristianos que saben que no están al perfecto voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que están buscando una carrera tras otra carrera, un trabajo tras otro trabajo. Pero la Biblia dice que cuando sabemos que tenemos un llamado, Algunos de ustedes han sido llamados para servir al Señor. No estoy diciendo que no debes trabajar, pero número uno en su vida es la obra y número dos es la carrera terrenal. Alguien diga amén. Debemos saber que algún día vamos a escuchar la trompeta. Algún día vamos a ver, ese es el último momento, ese es el último día, esa es la última hora, es el último minuto que voy a vivir. Y algún momento vamos a estar delante del tribunal de Cristo diciendo, y Él va a pedirnos cuentas. David, ¿qué has hecho? ¿Seguiste en Ecuador o volviste a Gringolandia? Yo tengo que decir, Señor, a menos lo mejor de mi habilidad, yo hice lo que tú me llamaste a hacer. Hermanos, tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que tener una vivencia, tenemos que ganar dinero para vivir, y estoy de acuerdo. Pero esto no es número uno en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? La Biblia dice claramente, Mateo 6, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitamos, Él va a suplir. Alguien diga amén. No hay una persona en este lugar, ni una persona, no hay uno, que Dios no pueda suplir sus necesidades. Siempre y cuando hablamos y caminamos, vivimos en obediencia. Alguien diga amén. Tenemos que buscar primeramente su reino y no nuestro reino. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esta es otra prédica por si acaso. Por si acaso. A menudo he pensado en la vida de Jonás. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Jonás? Y el pescado grande y lo que pasa en su vida. Vamos a leer muy rápido porque yo creo que sí tenemos tiempo. Vamos a Jonás capítulo 1. Rolando, otra vez te voy a necesitar, por favor. Jonás, capítulo 1. Y yo creo que está bien en la Reina Valera, no hay ningún problema. Jonás, capítulo 1, Reina Valera. Por favor. Y vamos a leer los primeros 17 versículos y vamos a aprender algo de nuestra voluntad que fue en la vida de Jonás. Jonás, capítulo 1, los primeros 17 versículos. Rolly, por favor.
Vino palabra de Jehová, Jonás, hijo de Amitai, diciendo.
Escucha lo que dijo la palabra de Dios. Vino la palabra de Dios. Jonás no tenía el Espíritu Santo en este tiempo. No tenía una relación con el Espíritu Santo. No había la revelación. No había el mover del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo.
Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Wow.
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jehová, a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Muy importante, porque yo creo que el parte más importante que debemos entender es que no podemos escaparnos de Dios. Podemos escaparnos de las personas. Ustedes pueden escaparse de sus parejas si quieren, y sus hijos, sus familias, pero realmente no podemos escaparnos de Dios. Alguien diga amén. En el principio de esta historia, dice la palabra de Dios que había mucha maldad. Mucha maldad en la tierra, mucha maldad en Nínive. ¿Y sabes qué dijo Dios? Yo te voy a mandar allá, porque tu palabra es necesario. Vas a predicar a la gente de Nínive. Pero, hermanos, el problema es que Jonás tenía otro plan. ¿Entiendes? Yo también tenía otro plan. Yo estoy pensando, ni siquiera yo puedo hablar en español. Dios, prácticamente, yo estuve diciendo que Dios, estás loco. Pero no fue así. Él tenía un plan para mi vida. En este tiempo tuvimos que comunicar el principio de mi matrimonio, comunicamos con la pastora siempre en inglés. Entonces, lo que estoy diciendo es que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y cuando tratamos de escapar de su plan, siempre vamos a pagar las consecuencias. Alguien diga amén. Y en mi vida yo he pagado consecuencias diferentes, en diferentes ocasiones. ¿Cuántos de ustedes han pagado consecuencias por no obedecer a Dios? Levanta las manos. Y las dos manos y los pies también, ¿no es cierto? Amén. La obediencia siempre es el mejor camino para nosotros. Entonces, a través de, y aquí está Jonás en este barco, y había esta tempestad terrible, y la gente está muriendo de miedo, y él está durmiendo abajo. Y ellos sabían, algo pasó con este hombre, algo no está normal con este hombre. Y él admitió que estaba caminando en desobediencia a Dios. Y sabes, la gente tenía un misericordia para él, pero Dios tenía un plan también. La gente dice, vamos a salvarte, en otras palabras, no vamos a botarte. Y él estaba diciendo, ustedes no conocen a mi Dios. Cuando él tiene un plan, él tiene plan, tienes que botarme, eso es todo. Y la Biblia dice que un pez grande le comió. Y él estaba en la panza de este pez por 3 días. Imagínate, 3 días, 72 horas, en un lugar donde huele mal, donde todo es podrido, el hombre vivo. Esta fue una penitencia, creo yo. Y después dice la palabra en los siguientes versículos que este pez le vomitó en la tierra. Y sabes, después de todo eso, Jonás fue obediente, pero obediencia por la fuerza. Y yo les digo algo, si la obediencia fue diferente desde el principio, yo creo que la vida de Jonás será diferente. Porque ustedes pueden leer el resto de la historia. Creo yo que el hombre Jonás terminó un hombre amargado. No estaba con el gozo del Señor. Él obedeció, pero por la fuerza. Hermanos, yo quiero obedecer a Dios con el gozo del Señor en mi corazón. Yo quiero hacer las cosas, lo que Él quiere en mi vida. Quiero decirles algo después de, vamos a hacer cosas en esta vida difíciles. Y una de las cosas más difíciles para mí fue para tomar la batuta otra vez después el fallecimiento de mi esposa y caminar nuevamente. Yo no tenía ganas, no tenía deseos, nada. Yo quiso decir adiós Lola, Ecuador, así. Pero el Señor me dijo, no. No he terminado contigo todavía. Entonces hay circunstancias, hay momentos, y no hay una promesa en la palabra de Dios que el camino será fácil. El camino no es fácil a veces, pero sí vale la pena. Vale la pena, porque en este lugar, en Quito, Ecuador, en Comunidad de Fe, sobre todas las partes de Ecuador, veremos la gloria del Señor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? No solamente por la obediencia de un hombre, pero por la obediencia de muchos líderes, por la obediencia de mi esposa, por la obediencia. Yo les digo que yo creo que Jonás, si usted quiere leer, lee el resto de la historia. Él murió un hombre que no tenía satisfacción. Yo creo que el resto de su vida no fue la vida que podía ser. El mejor político siempre es la obediencia, sea lo que sea. Aunque no siento, aunque no quiero, Señor, yo te voy a obedecer hasta el final. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Amén. ¿Qué más quiero compartir con ustedes? Y a veces yo he escuchado a la gente decir que, oh, qué trágica fue la vida de Jonás, pobre hombre, que no entendió la voluntad de Dios y los propósitos para su vida cuando Dios lo llamó a ministrar al pueblo de Nínive. Pero la verdad es que Jonás entendió perfectamente lo que Dios estaba llamando y hablando a él. Simplemente él no quiso hacerlo. Y muchas veces simplemente no queremos hacer lo que Dios está haciendo. Yo conozco gente que han salido de esta iglesia en desobediencia a la palabra de Dios, que este fue su hogar espiritual, pero por un roce, por un problema con un hermano, por un desacuerdo, han ido a un otro lugar. Hermanos, a veces yo recibo textos, llamadas de gente, dicen, perdón, pastor, perdón, perdóname por mi pasado, perdóname por ser una piedra de tropiezo para ustedes. Desde yo salí de comunidad de fe, mi vida no está bien, las cosas. Yo le dije, ¿por qué no vuelves entonces? Es una pregunta lógica, ¿no? Pero tal vez por vergüenza, por lo que sea. Hermanos, yo no estoy diciendo, algunas personas han salido en la voluntad de Dios porque tenía un llamado a un otro lugar. Está bien, no tengo ningún problema. Pero nosotros debemos siempre buscar la perfecta voluntad de Dios. No la voluntad permisiva, la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Tal vez usted va a salir de su voluntad y esto no significa que te vas al infierno. Pero ¿sabes una cosa? Puede significar que usted no va a lograr ni alcanzar los logros tan grandes que Dios tiene para ti. Yo quiero servir al Señor. Yo siempre he dicho con mi familia, por mí y mi familia serviremos a Jehová. Alguien diga amén. Y yo proclamo que en esta iglesia ustedes van a servir al Señor también. ¿Cuántos pueden ser amén? Amén dos veces. Aunque finalmente Jonás obedeció a Dios, su vida nunca logró lo que podría haber logrado si hubiera obedecido intencionalmente a Dios. Nunca. En otras palabras, su vida nunca fue lo que podía ser. Hermanos, yo estoy aquí plantado en el lugar que Dios me ha dicho que estás aquí. Si no sea los Estados Unidos, estoy aquí. Si no estoy con mi esposa todavía, estoy aquí. Sea lo que sea, estoy aquí. Alguien diga amén. Eso se llama obediencia. Yo sé que veremos milagros en este lugar. Yo sé que vamos a ver la gloria del Señor. Hermanos, está llegando tiempos difíciles, pero está llegando tiempos gloriosos también. Yo creo que algún rato vamos a ministrar los presidentes, los primer ministros, vamos a ministrar gente en el militar, vamos a ministrar gente en los policías, vamos a ministrar gente que necesita al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y vamos a ver su gloria en este lugar. Amén. Como yo les dije, Jonás no estaba bautizado en el Espíritu Santo. No hubo revelación del Espíritu Santo en su tiempo. Sin embargo, la Biblia nos deja de entender claramente que Jonás sabía y entendía la voluntad de Dios, pero él eligió no escuchar ni obedecer la voz de Dios. Yo creo que, gloria a Dios, en esta era que vivimos tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, tenemos la presencia del Espíritu Santo, pero aun si no tuvimos o si ustedes no tenían, algunos no tenían, Dios te va a hablar. En alguna manera Dios te va a hablar. Alguien diga amén. Y todos los días Dios está hablando. En la noche, en mis sueños Dios me habla. En la mañana Dios me habla. Cuando salgo de mi casa Dios está hablando. Me dijo, no vas por aquí, por allá. A veces yo hago lo que me da la gana. Y después yo pago las consecuencias. Una vez estoy saliendo, el Señor me dijo, ya yo me acuerdo cuándo era. cuando comenzamos con este pico y placa y todas estas cosas que estamos ya sin comentarios por si acaso. Entonces yo salí por un lugar cerca de las casas y me doy cuenta que un lunes era pico y placa. Entonces, Señor, ¿qué hice? Entonces estoy manejando, cuando yo veo un policía llegando. Y él me dijo, para, sí. Un tipo bien, bien bravo, creo, en este tiempo. Paré mi auto y así, yo bajé mi ventana y él hizo así, mi ventana. Ya sabes que hoy día es el día de pico y placa para usted. Ya sé, entiendo en este momento, me equivoqué. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quieres llevar mi auto? ¿Qué quieres hacer? Por favor, dime nomás. Está mirando como soy un gringo bien loco. Y siga mirándome así en los ojos. Y me dijo, ¿cuál es su profesión? Yo miro abajo. Yo soy pastor. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Supiste que hoy día es el día restringido para su auto? Yo le dije, en este momento sí, pero salí de mi casa porque realmente me fui para visitar a alguien en un hospital, en este hospital Pasteur, ¿no? Y él me dijo, ¿sabes una cosa? Ya fuera de acá. Busca un lugar, parquea su auto y espera 2 horas y después puedes manejar. Dije, gracias, Señor. Amén. Pero a veces nosotros tenemos que escuchar. Yo en esta instancia, si tal vez, si oré o escuché mejor la voz del Señor, tal vez no voy a llegar a este momento donde, pero yo creo que también, ¿sabes qué me dijo este oficial? Me dijo, y yo le dije, yo soy pastor de una iglesia cristiana. ¿Y sabes qué me dijo? Yo soy un hermano en la fe también, me dijo así. Qué gracia, ¿no es cierto? La gracia de Dios está en todos los lados. En todos los lados. Entonces Dios nos puede hablar en diferentes maneras. Ahora, en contraste directo con la vida de Jonás, tenemos la vida del Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que siempre vivió intencionalmente en obediencia a la divina voluntad de Dios y nunca se escapó de la dirección de su Padre cuando las cosas se pusieron difíciles. Jesús siempre tuvo un brújulo, un norte en su vida y fue la voluntad y la palabra de Dios. Su norte, su brújulo fue la voluntad de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuál es su brújula? ¿Cuál es su norte? Si su norte y su profesión estás mal, si su norte es su ambición para ganar, estás mal. Su brújula, su norte, siempre debe ser la presencia de Dios y la palabra de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Alguien diga amén. Esa es mi brújula. Ese es mi norte. Ese es mi fin. Yo le voy a buscar. Yo voy a cumplir. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén, amén. ¿Cuántos de nosotros a través de diferentes circunstancias en la vida hemos caído en la misma trampa en que cayó Jonás? ¿Cuántos? Pero nosotros tenemos un brújula. Nosotros tenemos un norte. Es la divina voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. Es su voluntad. Incluso en un momento en el libro de Marcos, yo no sé si tenemos tiempo para ver, incluso cuando Jesús estaba tan intenso en su camino que una vez en Marcos 9, creo que es en versículo 30, él estaba hablando con sus discípulos y él comienza a decir y profetizar sobre su muerte. Decir, eso es lo que va a suceder en mi vida. Yo voy a servir, pero yo voy a morir una vida terrible. Voy a morir en la cruz y después me voy a la presencia de mi Padre, etcétera, etcétera. Él estaba explicando su camino. Él está diciendo, yo tengo un brújula. Él está diciendo, yo tengo un norte. Y el norte en esta vida, al menos el fin de esta vida, es de morir. Pero el comienzo de la próxima vida es que voy a estar glorificado a los diestros del Padre. Tan importante. Él tenía su norte. ¿Cuál es su norte esta mañana? ¿Dónde está? ¿Tienes esta brújula? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué vas a hacer por el resto de su vida? Cuando se cierran esas cortinas de la vida, este capítulo, por la última vez, ¿dónde vas a estar? Cuando estás en el otro lado de la eternidad, ¿dónde vas a estar? Es mi pregunta. Dios nos ha dado un brújula para la vida. Su palabra, su nombre, la sangre de Cristo Jesús, el poder de su palabra. Hermanos, debemos seguir adelante. El mundo va a cambiar. El mundo está cambiándose mal en mal, peor en peor. Pero siempre tenemos el Espíritu Santo con nosotros. La Biblia dice hasta el fin del mundo. Yo voy a seguir. He perdido cosas en mi vida. Estoy caminando como hombre soltero. Por si acaso no tengo planes. Nunca más. Yo tenía la mejor de las mejores en mi vida. Y no voy a casarme nunca más. Eso es lo que yo siento. Amén. Así, ¿por qué estoy diciendo eso? Hace 2 meses cuando estuve en los Estados Unidos, había una mujercita de allá, una mujer cristiana que supo que yo fui viudo ahora, y comienza a hablar, pastorcito, así. Usted que está súper equivocado, por si acaso. Yo sé quién soy, yo sé la vida que he vivido, yo sé la mujer que yo conocí por 35 años. Amén. Tal vez por otros es diferente. Por Pastor Carmen es diferente, por ese caso. Pero por Pastor David, yo creo que es la voluntad de Dios. Tenemos que saber cuál es su voluntad en nuestras vidas. Yo veo gente que están locos para tener su pareja y han sido casados 2, 3 veces y busca la próxima. ¿Para qué, pues? Ya Dios tiene un trabajo para nosotros aquí. No estoy diciendo que no te puedes casarte. Pero primeras cosas primeras. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Amén. Diga, ¿viviendo? Fuerte, ¿viviendo? ¿Intencionalmente? Para Dios. Eclesiastes 9:10. Estamos por terminar. Eclesiastes 9. Versículo 10, nueva versión internacional. Dice la palabra, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro, a donde te digires, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sabes? El rey Salomón estaba diciendo, tenemos un chance en esta vida. ¿Entiendes? Él no tenía la revelación de la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo. Pero él sabía una cosa. Cuando termina la vida que estamos, cuando se cierren los cortines de nuestro capítulo una vez, no vamos a tener ni un chance más. Es que tenemos que cumplir lo que tenemos que cumplir ahora, en esta vida. Hermanos, yo he estudiado algo completamente diferente de lo que estoy haciendo ahorita, pero estoy feliz, más feliz, más feliz. Entonces dice, en otras palabras, todo lo que te venga a la mano, lo que Dios le da. ¿Quieres saber algo? Estoy leyendo en esta semana bastante el libro de Eclesiastes. Y dice que el trabajo es un regalo de Dios. Y mucha gente ve el trabajo como una carga, algo opresivo, que mi jefe esto y otro y otro. Pero la Biblia dice que el trabajo es un regalo, un don. Y nosotros debemos trabajar porque nada viene gratis. No, no es así. Y Dios honra un corazón trabajoso también. Alguien diga amén. ¿Sabes? La cultura, la sociedad dice otras cosas. En el mundo parece que todos los países están convirtiendo en marxismo, comunismo, socialismo. ¿Para qué? Para que la gente no tiene que trabajar, para que el gobierno está sosteniendo millones y billones de personas. ¿Sabes? Nunca han funcionado y nunca va a funcionar. Dios honra un corazón de trabajo. Alguien diga amén. El trabajo es un regalo de Dios. Alguien diga amén. Es un regalo de Dios. Yo quiero decir con todo mi corazón. Aleluya. En otras palabras, mientras estés aquí en la tierra, hermano, hermana, logra aquello para lo que fuiste creado. Porque cuando cierres los ojos por última vez, entonces tus oportunidades para cumplir la voluntad de tu Padre celestial cesarán. Busca tu norte en esta vida y síguelo hasta el fin. Haz lo que has sido llamado a hacer y luego recibirá la corona de la vida. La Biblia nos dice que no vamos ni siquiera a retener conocimiento de las cosas aquí. Estoy pensando en esto. Estoy pensando que porque cuando mi esposa Katy estaba aquí, ella hizo muchos logros. Ella comenzó esta iglesia con 8 señores en la sala de la casa de su mamá. Pero ahorita, la Biblia dice que cuando estamos allá, ni vamos a tener memoria de nuestros logros, de nuestras cosas aquí en la tierra. Es interesante, ¿no es cierto? Trabajamos por un tiempo. Trabajamos por un propósito. Trabajamos por un fin. Trabajamos intencionalmente en este lugar. Yo tengo que vivir esta vida intencionalmente. Tengo que vivir con un norte en mi vida. El fin de esta vida no es de tener muchos bienes. El fin de esta vida no es de casarte con la persona más guapa o guapo, lo que sea, o la persona que tiene más dinero. No, el fin de esta vida, nuestro norte, es de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y entrar en su gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esa es la palabra que tengo para ustedes esta mañana. Recibe la palabra, sí. Amén. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.